Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buen lunes a todos los oyentes de Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria para toda Venezuela. En nuestro programa de hoy conversaremos sobre la cultura en las situaciones políticas. Ello, o la razón, es porque a mucha gente le gusta y le interesa la política. Y debe ser así porque la política es la actividad, la acción que permite construir un país, un estado, un municipio. Por lo tanto, hay que verla en su justa dimensión. Lo ideal es practicar entonces la política con cultura para permitir la convivencia en la actividad política. La cultura es sinónimo de civilización y ética ciudadana. En su sentido histórico se opone a la barbarie, porque es que la cultura es una, la política es una expresión de la cultura. Y cuando se practica de manera inapropiada, se puede estar en ese terreno de la barbarie. ¿Cuál es el significado? La cultura es el alma de un país o de una comunidad. La cultura nos conecta con nuestras raíces. Basta recordar los acontecimientos previos al 19 de abril. A Simón Bolívar, a Andrés Bello, a López Fuentes, a Juan Germán Roscio, etcétera, que eran personas que hacían la política con mucha altura, con cultura. Nos conecta entonces con nuestras raíces, nos hace sentir parte de algo más grande y nos ayuda a entendernos con otras personas, aunque últimamente eso no pareciera ser así. La cultura entonces nos enseña a valorar nuestro pasado y a construir un futuro mejor. Cada sociedad, dice el politólogo británico Isaac Berlin, tiene sus propias tradiciones, su propio rostro, su propio carácter y, lo que es más importante, su propio centro de gravedad moral que difiere de todos los demás y la hace perseguir fines diferentes. La cultura y la política no son adornos. Así como cuidamos de las profesiones, de los oficios, igual hay que cuidar de la política, aunque a veces sea mal practicada por los hombres. Pero son los hombres, los humanos, los que la debilitamos y la empobrecemos frente a los demás. Pero en su núcleo, en su esencia, la política es fundamental para construir, para resolver, para encauzar. Por lo tanto, tiene un carácter, un valor específico. ¿Cómo podríamos definir a la política? Bueno, a la cultura. La cultura es un conjunto de valores, creencias, actitudes y comportamientos compartidos por una sociedad sobre su sistema político. Ya hablaremos ahorita de lo que es el sistema político, que influye en cómo los ciudadanos se relacionan con el gobierno y participan en la vida pública. Entonces, Si tú tienes actitudes, si tú tienes creencias, desarrollarás comportamientos en base a la realidad de su sistema político para que logre relacionarse con el gobierno y participar en la vida pública, moldeando de esta manera la estabilidad y la calidad de una democracia. Y sobre todo, cuando se produce esa interrelación con las instituciones del gobierno, se genera confianza. Todo ese eto democrático, o sea, los valores, las creencias, es lo que en la ciencia política se denomina el eto democrático, nació con la República en el año de 1811, con nuestra primera constitución. Ahora, ¿qué es un sistema político? Bueno, un sistema político es la forma en que la sociedad decide cómo debe ser gobernada. ¿Y quién o qué instituciones gobiernan a una sociedad? Las que esa sociedad se da en su constitución: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral, poder ciudadano, y además de eso, las normas que rigen esas relaciones de las instituciones entre sí y con los ciudadanos. Igualmente los valores. Un sistema político debe tener valores, por ejemplo, la libertad, la justicia, la honestidad, la eficacia, la eficiencia. Eso forma parte de un sistema político: instituciones, normas, valores y también cómo se gestionan los distintos procesos que se hacen desde el poder. ¿Qué piensa la gente en relación a las actuaciones de los órganos del poder público, de las decisiones que toma, de cómo distribuye los recursos, si es o no transparente el gobierno y si hay posibilidades de realizar una interacción permanente con el Estado o con las instituciones de gobierno? El objeto del estudio de la cultura y en especial la venezolana nos permitirá determinar si los ciudadanos confían o no en ese sistema político, es decir, en sus instituciones, en sus normas, en sus valores y en sus procesos. O si ese sistema político presenta signos de erosión en el mantenimiento de la democracia. En otras palabras, si la cultura política de ese sistema es un factor de consolidación o desconsolidación del sistema. Lo cual pasa también por la actitud, por el comportamiento de los ciudadanos. Si los ciudadanos creen en su sistema electoral, si los ciudadanos creen en la justicia, si los ciudadanos creen en la calidad de las leyes, etcétera. La comprensión de la cultura política es importante, entonces, porque define las expectativas de la gente en relación al sistema político en el que viven. Por ejemplo, una expectativa de una sociedad en un sistema político puede ser de optimismo, de que ese sistema puede mejorar. Puede ser de satisfacción, porque el sistema político satisface las necesidades o las expectativas ciudadanas, o puede ser de rechazo a ese sistema político en el cual viven, y todo lo cual es explicado por los ciudadanos con sus opiniones, con los artículos de opinión, en foros, etc. Esa es la importancia también de conocer y estudiar la cultura. Ahora, la cultura política, sobre todo, puede experimentar grandes transformaciones en el transcurso de una sola generación. Por ejemplo, una generación puede abarcar 10, 15, 20 años. Bueno, en ese lapso pueden darse distintas mutaciones en la sociedad respecto de la valoración que se tenga de un sistema político. Puede ocurrir que de un ambiente de rechazo, de deslegitimación, de desmotivación, se pase en ese mismo lapso a un ambiente de aceptación, de participación y de respaldo a las autoridades. Entonces, la cultura política siempre está en movimiento, siempre está en una constante dinámica que afecta fundamentalmente las creencias, las actitudes, los valores, los ideales, los sentimientos y las evaluaciones que la gente hace del sistema político en el que vive, ¿no? Entonces, esa dinámica también hace que los ciudadanos, con distintas formas de pensar, expresen sus calificaciones sobre los comportamientos que tiene la institucionalidad en ese momento. Por supuesto que debe ser con altura, ¿no? Debe ser con ideas profundas o con ideas interesantes sobre eso. En cuanto a la cultura del venezolano, debemos decir que el venezolano se inclina mayoritariamente por el sistema político llamado democracia. ¿Y por qué se inclina? Bueno, porque la democracia brinda electividad, es decir, la posibilidad de elegir cada cierto tiempo. Si el gobernante no lo hace bien, de alternar en el poder, y sobre todo porque la gente puede votar, y a la gente le gusta votar en sistemas electorales transparentes y confiables. Por eso el venezolano considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. E incluso se han producido encuestas, se han dado resultados sobre que el desarrollo económico y la justicia social en buena medida van a depender de un sistema democrático fuerte, consolidado. Es común además que en el discurso de los dirigentes políticos se habla de normas y principios. Eso debe ser un lado cierto, serio y sincero de parte de los políticos, hablar de normas y principios, porque cuando no es cierto, no es sincero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se usa ese tipo de discurso para captar adherencias, para buscar apoyos, pero luego nos encontramos, cuando esa persona llega al poder, con importantes contradicciones en lo actitudinal e incluso en las concepciones que sobre esos valores tienen quienes ofrecieron normas y principios. Esa es una cultura que debe cambiar. Esa es una cultura que no puede seguir imperando, porque obviamente eso hace entrar en crisis al sistema político y tal vez genere tensión en esa nación, en esa sociedad. Entonces, cuando el debate surge sobre el valor de la democracia, sobre su función, sobre su efectividad, empiezan a surgir diferencias que van a poner de manifiesto actitudes, comportamientos de parte de quienes se adhieren a uno o a otro bando, ¿no? Principalmente en una reciente encuesta, la gente identifica la democracia con la libertad de expresión, lo que incluye la libertad para criticar el gobierno. Si tú no puedes criticar a un gobierno, tú ya sabes que hay un disfuncionamiento, o sea, un funcionamiento anormal de la democracia. Ya tú sabes entonces quién domina, quién manda de manera antidemocrática. Igualmente, se identifica la democracia con la posibilidad de elegir libremente, porque eso es una cultura, la cultura del voto. Igualmente la cultura de cumplir la ley, la cultura de la libertad de prensa y la igualdad. Esos son aspectos muy importantes que definen la cultura política. ¿Qué nos gusta? Ah, bueno, nos gusta poder criticar al gobierno. Eso sí, hagámoslo directamente a la política del gobierno y no a la persona. Nos gusta votar en un marco electoral de confianza y de transparencia. Nos gusta cumplir y hacer cumplir las leyes. Nos gusta estar informados, nos gusta la libertad de prensa y nos gusta que nos traten en lo posible a todos por igual. También existen importantes diferencias en la manera en que se entiende la presencia o no de esos mismos atributos. Para unos, en el debate electoral puede ser que no haya libertad de expresión, para otros sí hay libertad de expresión. Muchas veces también cada quien, de acuerdo al cristal con el que esté mirando la realidad, toma una posición y emite una opinión al respecto. Llegamos a un punto también muy importante en el programa de hoy, que es las diferencias por posiciones políticas. Y aquí, como decíamos al comienzo, tiene que ver mucho la actitud cívica de los ciudadanos. Los psicólogos, yo no soy psicólogo, pero los psicólogos escriben y uno los lee, dicen que si hay una actividad que genera conflicto entre las personas, es la política. De repente en el béisbol usted se ríe, echa broma, en el fútbol, pero en la política hay mucha tensión, hay crispación, y eso es casi siempre igual en todos los lados. Entonces es cuando uno tiene que asumir una postura cultural equilibrada, ponderada, porque hay que entender que también la política en democracia nace y vive del conflicto. El conflicto de ideas, el conflicto de ideas, de modelos económicos, de modelos sociales, de programas, de proyectos, de planes. En sociedades plurales con intereses diversos, incluso hasta contrarios, la política busca ser el espacio donde las diferencias se dirimen a través de la vía electoral o, en su defecto, a través de la negociación, el diálogo y el acuerdo. ¿Por qué? Porque esas son formas culturales de una sociedad. Quienes no las acatan, quienes no respetan esas formas culturales, ya no están practicando la política. Y si tú no practicas la política, por lo general, esa persona puede incursionar en el campo de la violencia en cualquiera de sus modalidades: violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, etcétera. Patrones culturales. Aquellas personas con las que compartimos ideas políticas tienden a caernos mejor, y aquellas que no comparten nuestras ideas nos caen mal. Por supuesto, estamos hablando en un ambiente funcional de la democracia. ¿Y qué ocurre en democracia? Bueno, que la gente, las personas, tienen formas de pensar, tienen formas de ver su realidad. Y para ello, entonces, las que coinciden con esas ideas, con esas ideologías, se agrupan en partidos políticos. Entonces, tenemos que aprender a convivir con la diversidad y no tomarlo desde el punto de vista personal, porque aquella persona es del grupo B y yo soy del grupo A. Ya para la persona del grupo B yo soy lo peor, y para mí esa persona es lo peor. Y eso no puede ser así, porque esos son atavismos, o sea, rezagos culturales, históricos, que tenemos que dejar. Obviamente, el patrón cultural de civilidad también le permite a los ciudadanos hacer señalamientos, hacer cuestionamientos sobre la conducta de las instituciones o de los hombres públicos. Y para eso están los medios de comunicación y el mismo Poder Judicial, que se encarga de esclarecer cualquier situación que confronte al ordenamiento jurídico de un país. Muchos creen honestamente que las personas con la ideología opuesta son ignorantes, estúpidas, egoístas e incluso malvadas. Porque en la política, parece mentira, ocurre un fenómeno. Es que mucha gente deja salir lo más interno, lo más profundo de su ser, para confrontar a sus adversarios. Y entonces allí hay un maltrato de parte y parte que obviamente daña la práctica cultural de la política en ese espacio, en ese ambiente. No es raro entonces encontrarnos con casos de odio entre personas y grupos a causa de diferencias políticas. El odio es un sentimiento subalterno y tenemos que aprender a dominarlo, tenemos que aprender a calmarlo, porque el odio incluso nos puede meter en problemas, nos puede hacer llegar dificultades que después nos van a traer grandes consecuencias. Entonces, estos sentimientos de enemistad ideológica, cuando son muy profundos, muy intensos, muchas veces trascienden al mismo ámbito político y llegan a instalarse en lo personal. Y eso así, pues, resulta bastante inconveniente. De acuerdo con dos autores, Chanto y Yegar y Sam Westwood, dos investigadores de ciencia política, el prejuicio más potente a la hora de discriminar a personas no es ni la raza, ni el sexo, ni la religión, sino la inclinación política. En ese sentido, los políticos, cuando conducen al Estado, tienen responsabilidades, obviamente, que son juzgados o son juzgadas por los ciudadanos. Y para eso también el sistema político tiene instituciones que se encargan o se encargarán de llevar a esas instancias todas aquellas conductas que no hayan estado acordes con la ley. Las peleas por política entre ciudadanos surgen de desacuerdos profundos y de la polarización. Además, las emociones intervienen. Y mire que intervienen. ¿De qué manera? Producen ira, producen rabia. Basta con meterse en las redes sociales, sobre todo en la red social X, para uno leer cómo el debate político no existe. Básicamente es un debate entre personas, directamente a la moral, a la ética de cada persona. Entonces, esos conflictos muchas veces rompen la comunicación, rompen la cohesión social, rompen la armonía, rompen familias. Hay familias que se han separado, se han dividido por conflictos políticos. Igual en el trabajo. Y eso rompe amistades y crea ambientes tóxicos. Los insultos y las agresiones, incluso físicas, se suceden. Entonces, es mejor manejar el respeto, escuchando sin criticar y sabiendo cuándo distanciarse cuando tú encuentras una persona monotemática que todo el tiempo está provocando confrontación o es intolerante al momento de escuchar las opiniones de los demás. Porque además, en esas discusiones políticas no se gana nada, porque tú no vas a resolver el problema de la economía. Más bien, esa ira, esa emoción que mucha gente sienta, debe encauzarla, debe dirigirla a escribir, a opinar, a incorporarse a una asociación política para que su ideal, su meta, luche por ella y la pueda cumplir. Hay un fenómeno también que es un fenómeno cultural, que es que la persona se vuelve prácticamente una persona que se identifica con su partido o con el color de su partido. O sea, hay una identidad estrecha entre la persona y la idea política que representa. Entonces, esas posturas políticas se vuelven parte de la identidad personal. Y cuando esa persona llega a un sitio y le hacen un reproche al partido de su al gobierno de su partido, entonces esa persona cree que es un ataque a ella, lo personaliza. Eso no es bueno. Eso hay que rechazarlo y tal vez ponerse fuera del alcance de esas personas. Hay que distinguir lo que constituye un intercambio saludable y respetuoso de ideas. Por eso digo, si tú hablas de béisbol y tú hablas de fútbol y te ríes, ¿por qué en política te montas o se monta la gente en un nivel de rabia, de ira, a veces incomprensible? Eso daña la salud, eso daña la salud física, eso daña la salud mental, eso daña la salud espiritual. Entonces, todo eso no sirve. También existe un dilema. La gente está en el autobús, está en la avenida, está en el supermercado, está en el mercado, está en su lugar de trabajo. ¿Cómo protegerse del estrés de la política y no caer en esa situación emocional de la ira? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que realizar una educación importante desde el punto de vista mental para poder evitar ese estrés. Porque la idea de que la política despierta pasiones no es nuevo. De hecho, está comprobado. Diversos estudios científicos presentan evidencia de la fuerte relación con las emociones, temor, ira, venganza y comportamiento político. Cuando tú estás estresado políticamente, entonces fluyen esas emociones en nuestras decisiones políticas y en nuestros decires. Entonces, nosotros tenemos que estar claros y saber hasta qué punto esas emociones pueden afectarnos. Otra interrogante que nos hacemos, porque es lo que ocurre comúnmente, es por qué la política provoca una rivalidad tan intensa entre las personas. Obviamente, la política en un marco democrático, no estoy hablando de autoritarismo, de dictaduras, de totalitarismo, cosas parecidas, no. Incluso en los sistemas democráticos hay una fuerte rivalidad. De acuerdo con el filósofo Jason Brennan, la política convierte a los ciudadanos en lo que él denominó enemigos situacionales. Ya de por sí, ese término enemigos es bastante fuerte. Enemigos situacionales. Según este filósofo estadounidense, los enemigos situacionales son aquellos cuya relación de enemistad emerge porque son forzosamente introducidos en un sistema con incentivos perversos. Por ejemplo, el partido que gana todo y pisotea a las minorías, y esas minorías que se sienten de esa manera tratadas por la mayoría, entonces empieza a sentir sentimientos de enemistad y viceversa, porque el que gana la mayoría ve a los de la minoría como seres insignificantes y esa enemistad va acrecentándose. Y por supuesto, esa no es una adecuada cultura política. Otro patrón cultural es el lenguaje. Es difícil encontrar entre los distintos modos de pensar, sentir y de actuar en política formas homogéneas y respetuosas de lenguaje para tratar de explicar o de buscar acuerdos sobre muchas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para mejorar el sistema electoral? Allí no se buscan fórmulas culturales para producir esos arreglos, sino se buscan fórmulas donde un sector desconoce al otro y lo maltrata. Entonces, con el lenguaje estamos viendo que los juicios en la política van dirigidos más contra las personas que contra la consistencia de las ideas o las propuestas realizadas por personeros de la política. Asimismo, hay ausencia de buen trato entre las personas. Eso es tremendo. Hay una deshumanización, un lenguaje escatológico, sobre lo cual ha escrito mucha gente. Esas son formas culturales detestables. No hay buena comunicación. Entonces, todo eso genera una cultura decadente por parte de los sectores que así actúan al momento de recibir una crítica o un cuestionamiento a cualquiera de sus iniciativas. Y lo peor es que se van acumulando lo que en el lenguaje coloquial se llama facturas. Un sector le guarda una factura al otro y se van cobrando, ¿no? Justamente por el uso de un lenguaje ordinario, por el uso de un lenguaje ofensivo, que lejos de animar, de incentivar a la búsqueda de acuerdos, a la búsqueda de consensos, pues produce todo lo contrario. ¿Cómo mejora la cultura política? Bueno, para hablar de política sin acalorarse, sin ira, ni herir los sentimientos de nadie, y sobre todo, sin acabar con el ego magullado y todo alterado, porque eso pone a flor de piel nuestras emociones, lo primero que se debe hacer es estar bien informado. La buena información permite confrontar las ideas y las opiniones contrarias, porque a veces hay personas que manejan información, pero la manejan con 2 o 3 días de atraso, no están actualizados, y entonces al tener una versión distinta de los hechos, allí surge una controversia. Entonces, se recomienda a los que les gusta la política, a los que tienen interés en la política, estar bien informados, con medios de comunicación serios, veraces y plurales, y no limitarse a nuestro chat de WhatsApp o a una burbuja informativa en la que todos opinan igual, o las cuentas de X que solo reafirman lo que queremos oír. Entonces, buscamos a A o a B porque ellos dicen lo que nosotros queremos oír. No, la libertad de información muchas veces consiste en oír lo que no nos gusta oír. Y eso es muy importante para un demócrata. Defender las propias ideas con firmeza no implica ser agresivo. Hay que hablar de forma directa para que nos respeten y para que quede claro lo que opinamos. Eso sí, volvemos a repetir, sin perder los estribos, porque eso no solo es mala educación, sino también un signo de debilidad, de que tu punto de vista no es tan fuerte como parece. Hay que dejar hablar a los demás, la regla del buen oyente, eso es cultura, sin interrumpir, sin muestras de desagrado, manteniendo una actitud circunspecta, oyendo a la otra persona. Y luego, en un tono acorde al diálogo, preferiblemente respetuoso o amable, explicar por qué se discrepa y cuál es su propia opinión. Eso es muy importante. En una discusión, si hay puntos de vista personales, pero si no se respaldan en fundamentos teóricos, en una bibliografía, en un conjunto de bibliografías, indudablemente que son visiones particulares y no tienen ninguna trascendencia. Entonces, lo más lógico es cuando eso se plantea, decir, mire, el autor tal o el autor cual dice esto, o se declaró esto, fundamentarlo. Pero si empiezan a hacer puntos de vista, lo más seguro es que esa conversación se vaya por un camino de acaloramiento. Es muy importante también cuidar el lenguaje no verbal, es decir, las posturas del cuerpo. Si no se está en absoluto acuerdo con lo que está diciendo la persona que habla, es comprensible en algún momento mover la cabeza en señal de desaprobación. La persona está hablando y llega un momento donde usted puede con mucha sutileza mover la cabeza en sentido de desaprobación de esa opinión, o fruncir los labios, o entornar los ojos, mirar para otro lado, pero no hacerlo todo a la vez, sino si tú, por ejemplo, mueves la cabeza, haz solo eso. Es una manera también de procurar no producir interrupción de la otra parte. En una charla entre varias personas sobre política, es fácil que surja el tema político. Y generalmente hay una pregunta, ¿qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se sabe? Bueno, entonces recordemos que hay que estar bien informado, hay que tener muy presente el entorno, hay que saber con quién se conversa de estos y otros temas. A veces, cuando conocemos el carácter o la forma de ser de alguna persona y nos habla de política, uno le puede decir amablemente, mejor hablemos de otra cosa, para de esta manera evitar problemas, ¿no? Es una manera inteligente de evadir eso o no conversar sobre ese tema. Dicen los que saben sobre esto, sobre este asunto de la cultura en las situaciones políticas, que el mejor propósito en una conversación es escuchar el doble de lo que se va a hablar. Ser un buen oyente, sobre todo cuando hay posiciones muy discrepantes. Hay que intentar mantener la moderación, sobre todo cuando haya un escalamiento en la discusión. ¿Qué ganas con perder los estribos, qué ganas con discutir, qué ganas con agredirte, si en todo caso tú no vas a resolver absolutamente nada de la situación de la cual estás discutiendo. Cuando la discusión también es entre personas ya muy amigas, parientes o que hay confianza, pero la discusión se puede tornar tensa, lo más recomendable es hacer una broma. Echar una broma para hacer un recurso que enfríe la conversación cuando ella se sube de tono. Pero eso sí, teniendo cuidado de no herir a la otra persona, sino simplemente hacer referencia a una broma donde se pueda aliviar, se pueda enfriar un poco esa conversación que iba camino al escalamiento. Otra forma de elevar la cultura es no caer en provocaciones. Hay gente que tiene una habilidad especial para hacerlo. Cuando la discusión se acalora, cae en la provocación y la conversación se vuelve prácticamente donde nadie se oye, donde nadie se escucha. Se pueden defender puntos de vista muy diferentes sobre un tema con personas a las que se tienen estima. Por eso no discuta con personas desconocidas, sino simplemente con personas a las cuales se les tiene estima, porque si tú le tienes estima, debe ser que la otra persona también te tiene estima. Más que verlo como una dificultad, es una oportunidad para mirar las cosas desde una perspectiva diferente a la habitual. Ponerse en el lugar de otro es una actitud inteligente cuando se habla de política. Obviamente, entendemos que cuando hay fanatismo, entendemos que cuando hay apasionamiento, que cuando hay posiciones absurdas, lo mejor es partir de ese lugar, no discutir absolutamente nada. Algunas personas defienden con tanta pasión sus ideas que resulta incómodo discutir con ellos. No vale la pena, porque eso es como darse golpes contra la pared. No la vas a tumbar, eso no tiene sentido. Entonces, con esas personas que nunca están abiertas a oír las opiniones ajenas, no vale la pena discutir, porque esas personas mantienen en su mente un libreto, unos argumentos que son inamovibles. Y esa, por supuesto, no es una buena actitud. Hay quien defiende que con los amigos o la familia mejor no hablar de política para no pelearse. Y si se habla, que se hable con respeto, un buen tono de voz y con mesura. Pero esta norma puede invertirse porque los valores compartidos, como el respeto y el cariño, pues en un momento dado de la discusión pueden salvar un momento de acaloramiento, de tensión. Pero lo mejor en estos casos es que se mantenga una actitud de moderación para proteger la relación de amistad, la relación familiar, de cualquier tentación de hostilidad a pesar de las discrepancias. Sin embargo, pues nunca estará exenta esa conversación de que suba el tono o surja el conflicto. Hay quienes hacen una cuestión que se llama pasan la página. Es decir, cuando ven que la situación se pone complicada, se retiran del sitio o dicen, hablemos de otra cosa. Algunas personas deciden no hablar de política, no porque no les interese. ¿A quién no le va a interesar saber sobre el tema monetario, sobre el mejoramiento de la calidad de vida, sobre el mejoramiento de los servicios públicos? Pero no les gusta conversar porque de repente no están bien informados, porque les gusta dejar ese tema al margen de los ámbitos donde anda. Por ejemplo, no les gusta hablar de eso en el trabajo, no les gusta hablar de eso en la iglesia, sino que simplemente lo hace en privado en su casa para que no se afecten sus relaciones personales. En definitiva, para que la cultura verdaderamente democrática mejore la política, necesitamos, entre otras cosas, que sea vista y valorada como un derecho humano. Es muy feo cuando uno escucha o uno lee expresiones altisonantes sobre ciertos hechos que, lejos de reivindicar el valor de las cosas que hace el Estado, los echa por el suelo. Por ejemplo, hablar de los servicios públicos. Porque si tú no reclamas adecuadamente, con las palabras certeras, se pierde esa oportunidad. Y entonces el funcionario responsable del mal servicio dice: esta persona es grosera, esta persona no habla bien, no la atiendo. Y entonces es mejor en ese sentido que usemos las palabras adecuadas, las palabras idóneas, para cuestionar un servicio público, por ejemplo, cuando tampoco se recibe de manera continua, cuando hay políticas y programas que no llegan a los ciudadanos, se puede precisamente cuestionar. Se puede cuestionar todo, pero, vuelvo y le repito, demostrando civilidad. Civilidad y asertividad. Mucha gente dice que el castellano es rico en su vocabulario y se pueden decir las cosas punzantes de buenas maneras para que su comentario, para que su opinión no se diluya, no se desvirtúe por el mal comentario hecho sobre esa materia. Y bien, queridos amigos, ya para concluir, pudiéramos decir entonces que tenemos que tener un mejor patrón cultural. Tenemos que siempre buscar mejorar. Si tenemos cuestionamientos a la política petrolera, a la política pesquera, a la política económica, buscar las palabras para decir qué pensamos con relación a eso, porque eso denota que nuestra cultura política en general es bastante importante, es bastante de nivel, de buen nivel, ¿no? Entonces, si nos gusta y nos interesa la política, no la degrademos, al contrario, ascendámosla, démosle un ascenso para que ocupe verdaderamente el espacio que se merece en nuestras vidas, porque es que todo tiene que ver con la política: urbanismo, ordenación territorial, política de precios, construcción, comercio, compra, todo es política, porque es la visión que el hombre tiene de la realidad donde vive. Entonces, tratemos siempre, ante las situaciones políticas, de hacer como hacían nuestros padres fundadores de la República 1810, que se ilustraban, que se informaban y luego iban a la Junta Suprema, luego iban al Cabildo a discutir y a intercambiar ideas. En esa medida, ¿verdad?, nuestra alma política histórica prevalecerá por sobre cualquier patrón o patrones culturales que pretendan hacernos cambiar. Tengámoslo siempre presente. En nuestra cultura están nuestros valores, nuestros principios y nuestra creencia. Y la política, lejos de generarnos ira, de generarnos emoción, tiene que llevarnos a tener la mente fría para decir las cosas como son, para hacer los cuestionamientos como son y para actuar de la manera de vida, porque muchas veces perdemos la razón por la forma en que decimos las cosas. Bueno, muchísimas gracias, ya creo que hemos sido bastante explícitos. Agradecemos su atención a este programa que se denominó Cultura y Situaciones Políticas. Que tengan una muy buena semana llena de salud, prosperidad y tranquilidad. Un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.